mensaje para las nuevas generaciones.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo desde el espacio,
generando espacios transferibles,
construcción dinámica basada en lógicas alternativas a los medios de comunicación convencionales,
desintegrados justificando la existencia,
radio,
podcast diario,
radio,
radio,
en el aire, una vez más, por, para y con ustedes. En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, septuagésima, septuagésima, octava emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Ah, hola, amigos de las orgías y los caballos.
Las orgías, los caballos, qué claro temáticas, que sí. Por favor, señor Lagartija.
Sé que sí.
El impacto de algunas características hace como gancho marketinero para que algunas personas dejen huella en la historia.
Pues claro, güey.
Y básicamente, para los que no son estudiosos, ajá, de la historia o les interesa sobremanera el tema, por ejemplo, ¿quiénes fueron los emperadores romanos más famosos, ajá, y por qué trascendieron?
Pues claro, sí,
por ejemplo,
sí.
Julio César, por ser asesinado, por darle forma a lo que fue el Imperio Romano. Nerón por incendiar Roma.
Pues claro,
y Calígula por las orgías que organizaba.
Ah,
es muy desdichado, no sé, al fin de cuentas, que la historia nos pare en esos lugares. Pero
póngale,
en la actualidad también funciona de esa manera,
pues,
¿no?
Sí, claro.
Y ahí estaba entonces, vamos a hablar de Calígula en el, ajá, día de hoy. Calígula básicamente porque nacía un día como hoy.
Ah, chale.
Entonces veía la luz del mundo un 31 de agosto, ya termina agosto, entre paréntesis.
Sí,
vamos,
sí,
informando. Y las similitudes que podrían tener gobernantes, podríamos hablar de gobernantes de la actualidad tranquilamente.
Tranquilamente.
Unas solicitudes con similitudes, digo, con,
o sea,
algunos
sí,
de los que se presentan en estos días. Calígula, decíamos, hijo de Germánico y Agripina la Mayor. Luego vamos a hablar de Agripina la Menor,
ajá,
que cruza absolutamente todo el Imperio Romano,
ah,
podríamos,
chale,
decir. Calígula fue emperador romano desde el 37 hasta que fue asesinado en el 41.
Ajá.
Fue el tercer emperador del Imperio Romano, pero aquí hay características especiales que queríamos remarcar, entre ellas una que es bastante conocida por los que conocen sobre el tema, pero no para, para la mayoría, y era por qué se llamaba Calígula.
Sí.
Calígula, durante su infancia, de muy muy pequeño, estamos hablando de un chamaquito de 2 o 3 años,
póngale,
acompañó a su padre Germánico a las campañas justamente que lideraba el padre al norte de Germania, y era como la mascota del ejército.
Ajá.
Entonces era el niño que andaba por ahí por las tiendas,
sí,
de campaña y demás, y a los soldados le divertía muchísimo ver al niñito vestido con uniforme militar en miniatura.
Y pues claro.
Y de ahí con una armadura pequeña,
sí,
sus botitas,
sí,
pequeñas, y es por ello que, con nombre cariñoso, le llamaban Calígula, que quiere decir botita en latín.
Ajá.
Este apodo,
sí,
perduró y lo siguieron llamando así siendo emperador,
sí,
y a él no le gustaba demasiado.
Ah,
pero bueno, entre otras cosas, a los que nos queremos referir es a las orgías.
Sí, que sí,
y a su caballo. Porque si hay algo por lo que, entre otras cosas, trascendió, fue por nombrar a su caballo un semental cuyo nombre original era Porcelius, que quiere decir,
ajá,
cerdito.
Ah, mire.
Pero a él le pareció que ese nombre no iba con ese caballo.
No.
Y se conoció como Incitatus, que es impetuoso. A ese caballo lo nombró cónsul de Britania.
Ah, huevo.
Y lo tenía como si fuera,
sí, que sí,
su majestad.
Totalmente.
Cuestión que, entre otras cosas, era porque a su vez era,
ajá,
un rebelde Calígula,
ajá,
sobre todo con todos los senadores y
pues
demás,
sí, claro,
hombres de poder a los que veía como una amenaza permanente. Entonces de ahí que la organización de orgías con las esposas de los senadores,
chale,
que a darle a los senadores por culo,
sí, que sí,
y que a nombrar un caballo por encima
de todos los demás,
todos los demás.
Sí, que sí.
A este caballo tuvo la misma suerte que él. Cuando fue asesinado,
sí,
Calígula,
pues claro,
fue asesinado el caballo.
Sí.
Esto daría para horas y horas y un programa especial para,
ajá,
hablar simplemente de Calígula.
Para una orgía, ¿no?
O para una orgía, o pero sea, como nosotros somos un poco más simples, nos vamos a dedicar a la orgía desenfrenada y vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llegamos con Fin de Espacio Cósmico, es el capitán Roy Arvinilo.
Sí que soy capitán, ¿cómo está, Capi?
Todo
perfecto.
Digo, en lo que se parecía, por ejemplo, con los gobernantes de la actualidad, es que su reinado comenzó muy bien.
Póngale.
Pero luego una crisis económica hizo que cambiara su forma de gobierno. Obligado, claro. Muchos gobiernos se ven obligados a cambiar su forma de gobierno por crisis económicas. Y Calígula desarrolló una serie de políticas muy controvertidas para la época, que hicieron la religión como un elemento importante y central. Echamos mano de lo metafísico, estamos yendo para atrás, vamos a hacer que el pueblo se drogue.
Tenga fe.
El emperador comenzó a realizar sus apariciones públicas vestido de Dios y semidios, a presentarse como Hércules, como Mercurio, hoy díganme Venus, hoy díganme Apolo, y se refería a sí mismo como un dios cuando comparecía ante los senadores, que nos hace recordar muchas cosas, ¿no?
Sí,
y en ocasiones aparecía en los documentos públicos como Júpiter, directamente. No me diga, dígame Júpiter. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, mamacita.
Muda, mudita.
Bueno, esos son cosas ganadas, digamos, del pueblo. Y porque, si bien se parecen, hay un chingo de presidentes que quisieran poder hacer eso y decir, hoy ya me menta así.
Sí, hoy es más solapado, ¿no?
Claro, hoy no pueden
ya eso. Sí, hoy salen al balcón y dicen, soy Dios. Póngale, y el pueblo...
Y el pueblo dice, bueno, no tanto, no manches.
Bajita la mano.
Sí que sí.
Algunos partidarios dicen, te pareces un chingo, podría ser.
Sí, sabes que te la mamo todo lo que quieras.
Pero tampoco Júpiter,
no manches.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, al Nico.
¡Venga, mi corriente!
Agripina la Menor. Déjeme, Mico, hablar de Agripina la Menor, porque Agripina la Menor no es un personaje periférico en la historia romana. Hija de Germánico y Agripina la Mayor, por lo tanto, hermana de Calígula, esposa y sobrina de Claudio, en un mismo acto. Aquí no se anden juntos, con tabúes, porque era todo así, pues hermanos con hermanos, sobrinos con sobrinas y demás. Y madre de Nerón, o sea que tenemos a Calígula de hermano, a Claudio de esposa y tío, y a Nerón, ni más ni menos, el Nerón que, como decíamos, conocíamos todos, y Agripina la Menor ahí en medio, impresionante. Agripina, que fue sinónimo también de prostituta en algún momento, porque el hermano se la quiso quitar de encima. Y bueno, ahí mandó a la prensa que le haga una campaña como que era, era insaciable. Totalmente insaciable. Qué parecido todo, todo es muy parecido. Sí, olvídese. Estamos como en Roma. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa aporta a la arquitectura del diseño de la comunicación una filosófica administración de la ciencia social que, como medicina psicológica, se basa en exactas ingenierías bioquímicas de relaciones humanas, para que, si usted duda del siguiente sistema de programación,
presione pausa
y cambie de carrera. En caso de que el mundo se desintegre,
un error en la factoría.
Desde Salta, Argentina, llega el Güemón.
¿Cómo está, Güemón?
Escribo... Bien, muy bien. Aquí estamos. Escribo para solicitarles algo similar a un chinga su madre.
¿Algo similar?
Porque eso es para mis hermanas. Entonces yo, entonces, claro, de algún modo, pues, claro, no sé...
No, mentarle la madre es como...
Claro, me lamento a mí mismo y es todo un pedo. No. Pero, bueno, anoche, póngale, la más chica de ellas,
la
Güemón...
Tampoco
se puede aplicar. Yo no sé qué hacer. Pero la cuestión es que anoche la más chica llegó como con toda su histeria. Sí, a gritarle a las perras que, bueno, nada hacían más que jugar entre ellas. Hasta ese momento yo estaba solo en la casa regando un poco en el fondo. Vio las plantitas y no se me apetetan. Pero bueno, llegó ella a hacer mierda mi ratito de paz y tranquilidad. Así que pasé a seguir a mi cuarto. Pero bueno, seguí escuchándole histericar a las perras. ¡Pero basta, estas perras de mierda! ¡Y la puta madre! Así que tomé mis llaves, mi celular y me fui para volver ya más tarde.
Totalmente.
Dije, aquí no se puede desarrollar una vida tranquila en paz. Así que dije, me voy.
No, y aparte para no entrar en guerra.
Claro, para no entrar en guerra. ¿Cuántos hemos hecho? Tomamos la llave. Deja las perras. Que se arreglen entre todas las perras. Y bueno, para llegar directo a dormir. A la 1:30 de la noche, más o menos, llego a casa. Pero ahora la más grande de mis hermanas estaba escuchando música. No les dije nada para evitar el bardo, el desastre, sí, la hecatombe, sí, la pelea de siempre. Así que me quedé en mi cuarto y me puse a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre. A un volumen razonable.
Razonable,
está bien. Pero al rato me llegó un mensaje de mi madre, que estaba en casa de su novio. Ajá. Diciéndome que estaba peleando con él porque estaba cansado de que mis hermanas le manden mensajes quejándose por la fuerte música que salía de mi cuarto.
No,
no mames,
no,
con hermanas así,
no, así no se puede.
No, prefiero ser hijo único.
Totalmente.
Molestando a mamá que estaba con su novio. No dejan a mamá con el novio. Póngale. Tranquilo, en una noche de paz, noche de amor.
No.
Bueno, salí de mi cuarto y noté que ya habían apagado su radio. Pero lejos de estar tratando de dormir, la pendeja de mi hermana más grande estaba sentada en una silla al lado de la puerta de su cuarto, dando recarga a su celular con una sonrisa más perra y mandando WhatsApp a lo loco. Ah, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Todos a mi madre quejándose de mí. Esta mañana temprano llegó mi madre muy enojada. Decía que no pudo pegar un ojo en toda la noche, que no pudo dormir, que me levanté para venir a la chamba y ni me miraba. Me hablaba totalmente enchilada. Puta, ahora que las llevé a vivir conmigo, es un desastre esto.
Sé que sí.
Usted llevó a sus dos hermanas, a su madre que tiene su novio.
Póngale.
Aparte, a vivir con usted.
Yo le iba a decir, váyase de la casa, pero
váyase.
Si la casa es suya.
Y no, pero se va, se las va a tener que dejar.
Chale, güey,
sí,
no manches.
No podía quedarme sin hacer nada con esto, pero bueno, no sé. Y una mentada de madre tampoco aplica, no sé,
no
estoy
aplica.
Desesperado. Saludos,
sí,
amigos, gracias por el aguante.
Totalmente.
Ya creo que expresándolo me siento un poco mejor.
Sí.
Les saluda el Güemón de Salta, Argentina.
Hablemos en confianza, hablemos en familia.
Tu sombra se reflejó en las llamas de las barricadas de un planeta electrificado. Alambraron los altavoces. Sientes el aliento de los perros en tus talones y corres entre las cenizas de todo lo arrasado. Recuerdas que el fuego está en tus manos y tu voz comienza a arder. Esto es radio y vamos a encenderla. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Agualulco de Mercado, Jalisco, México, llega el J. Pablo.
Ah, ¿cómo estás, J. Pablo?
Hoy vengo bien conversador,
sí.
Quiero contarles varias cosas, pero voy a comenzar primero por una vez. Érase una vez que me estoy reportando económica audazmente. En la ocasión me quedé encerrado en el patio trasero de la casa que vivía en Guadalajara, Jalisco, México. De esto hace cerca de 10 años.
Póngale,
yo tenía menos barba.
Ajá.
Y comía menos borrachitos. Pero bueno, en vez de esperar a que alguien me rescatara,
sí,
pues sabía que eso no iba a suceder.
Póngale, claro.
Traté de brincar la barda para salir.
Ajá.
Había una barda y traté. Bueno, pero algo falló y caí de pie desde una altura considerable de 2 metros.
No,
ustedes dirán, mamada, 2 metros, no, hay que caer parado.
Sé
en 2 metros.
Sí.
Igualmente siempre es preferible.
Póngale.
Digo, para todos los que están tomando nota.
Ajá,
y
sí,
tomando este programa como referencia.
Sí.
Si van a caer de 2 metros, es preferible caer parado que de cabeza.
Sí, bueno.
Pero la cuestión es que caí parado.
Ajá.
Sufrí heridas externas. No sufrí. ¿Entienden? Yo cuando digo sufrí, pero no sufrí.
No,
porque fue todo interno. El dolor de las rodillas fue tan fuerte que me desmayé por unos instantes.
Dale.
¡Clic! Necesité reposo, rehabilitación para recuperarme.
Ajá.
Sí, lógicamente, desde esa
Pablo
altura.
Es grande.
Está fuertecito.
Claro, no, porque es distinto. Ahí
no, claro.
Casi como pequeño.
No, históricamente fue fuertecito.
Pues
aparte,
claro,
J. Pablo
siempre
estuvo así como mamadillo.
Ajá.
Y claro, sí. No, no, igualmente 2 metros. J. Pablo, o se resiente las rodillas.
Sé que sé.
O se resiente el talón.
Póngale algo.
Así que algo se resiente.
Sí.
Pero pude salir. Del encierro.
Chido.
Un abrazo. Luego me tuve que encerrar nuevamente para reposo.
Sí.
Pero son detalles. Un abrazo, J. Pablo, desde Agualulco, de Mercado,
bueno,
Jalisco, México. Hola, amigos, soy la doctora Dentinocita.
¿Cómo está, doctora?
Desde Brasil.
¡Bua!
O desde Bolivia.
Póngale.
O desde un punto entre Brasil y Bolivia. Pues comentarles que aún continúo con las especialidades, que ya solo faltan 6 meses para terminarlas.
Ajá.
Está a punto.
Chido.
Prácticamente
sí,
caramelo. El punto es que cuando yo me voy caminando a la facultad, uno que otro en el metro me cede el asiento, ya que ando cargada con muchas cosas. Como por ejemplo, siempre cargo una maletita negra que me la compré en mis épocas de rockera en la facultad allá en Bolivia.
Ajá.
Bueno, yo no sabía, pero aquí esas maletas dicen que las usan los mecánicos de carros.
Ah.
Carro para French. Y más de una vez fui confundida. Y la gente que me ve me pregunta por problemas de autos.
Ah, mire.
Me dice, señora, sé que vos se sabe, tengo bobina que no carga bien, el cigüeñal y cosas. Y yo los miro y con carita de no mames, güey. Y respondo, respondo lo que puedo, porque yo soy médica.
Estoy igual. Aplique sus conocimientos.
Mis conocimientos de dentista.
Cuenta que la boca es un motor y responda.
Sí, bueno, como mi cajita lleva las iniciales de Encaso, una persona me preguntó y yo traté de desintegrarlo.
Ajá.
Oye, que todo en un solo acto. Alguien que pregunta por qué SDQMSD, digo, lo tengo que desintegrar. Fue difícil por causa del idioma. Al final, él quería que le explique más, mucho más.
Pero qué chusma.
Y necesitaba saciar su apetito de conocimiento.
No, háblele de mecánica.
No, y terminó él cargando mi caja, que sí estaba muy pesada. Espero haber ganado un desintegrado más, quién lo sabe. Bueno, por ahora me despido. Besos, la doctora Dentinosita.
Sí, solo quería coger.
Camuflada. Como mecánica. Caminando por Río de Janeiro. Un beso grande para la doctora Dentinosita. Hola, ¿cómo están? Soy J. Pablo de Abuelo Dulco de Mercado Jalisco,
¿cómo
México?
¿Cómo estás, J. Pablo?
Bueno, cuando
están las piedras bola.
Bien, las piedras bola, cada día más redonda, más bonitas y más bellas. Qué momentos, qué recuerdos. Cuando tenía el negocio del cibercafé.
Ah, sí que sí, güey.
Sí, es ahí cuando lo conocimos al J.
Pues
Pablo, ¿no?
Sí que sí.
Claro, en varias ocasiones tuve visitas de roedores.
Ajá.
Sí, la primera ocasión logré capturar 6 ratas medianas en menos de una semana,
¿verdad? 6, güey.
En un nido de ratas, no, un cibercafé.
Sí que sí.
Está bien que los niños ratas van al cibercafé,
es verdad,
¿no?
Es verdad. ¿No habrá cazado niños ratas?
No habrá cazado niños ratas, J. Pablo.
No, eso no se caza.
Usted sabe diferenciar, ¿no? Imaginamos que sí.
Esperemos que sí.
Esperemos que sí. Bueno, capturé 6 ratas medianas del tamaño considerable. Bueno, una semana de trampas con pegamento.
Ajá.
Hasta ahí, algo medianamente normal. Pero bueno, tiempo después llegó otro visitante que le fascinaban todos los productos de Sabritas que vendían en el negocio. Ah, bueno, haberlo dicho antes.
Sí que sí.
O sea, era un cibercafé combinado.
Sí, pues claro, güey.
Está bien, porque yo decía, ahí
sí,
no hay...
Es que hay que vender cosas como para...
Para los niños rata.
Sí, pues claro, güey.
Inclusive tenía alimentos para niños rata.
Ajá, era casi un Oxxo.
Era el Oxxo de J. Pablo. Y bueno, tardé más de 15 días en capturarlo.
Ajá.
Trampas de pegamento, quesos con 2 tipos de veneno diferentes.
Ajá, póngale.
Diferentes tipos de quesos.
Ajá.
Bueno, y nada, con una trampa de canasta.
Ah, chale.
Canasta de trampas para todos.
Sí.
La trampa de canasta es como la de los dibujos animados, que llega, le jala el palito. Y usted tenía que estar escondido detrás de algo para...
Sí. Wow,
perfectamente.
Hay que esconder a J. Pablo. Eso fue lo más complicado.
La rata lo miraba como diciendo, se te ve el culo, güey. Bueno, con la trampa de canasta logré capturarla. Era una rata enorme, cabrón. No, vieja.
Ah, chale.
Y agresiva, muy agresiva. Enojada con la vida, toda ratota, más no tan fuerte para aguantar el baño de espuma para limpiar equipo de cómputo que le aventé.
Era lo que tenía a mano.
Uno combate con lo que tiene a mano, ¿vio?
Sí,
y entonces la rata se vio superada por la espuma del equipo de cómputo y dijo, qué mamada es esta, nunca me atacaron.
Mire
que me atacaron con cosas en la vida, pero nunca tanto como esta.
Le puedo contar un chingo de historias, pero esta no.
Pero, claro, espuma para limpiar equipo de cómputo, no. Un abrazo para J. Pablo de Agualulco de Mercado, ahí en Jalisco, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Canoso veinteañero.
¿Cómo están, Canoso?
Les quiero contar sobre aquella vez que salimos a practicar conducción con mi madre.
Ajá.
Sí, salimos en el auto a dar unas vueltas por el barrio un domingo por la mañana. Es generalmente el momento en que salen los practicantes,
pues claro,
porque uno cree que domingo por la mañana hay menos carros en la calle. Sin embargo, nos dimos cuenta que el tanque estaba casi vacío.
Ajá.
Bueno, entonces decidimos aventurarnos por vías mucho más concurridas hacia una estación de servicio. Era lo que había que hacer. El panorama era mi madre al volante y yo de acompañante con una magnánima resaca. Porque yo le estaba enseñando a mi madre, no era revés.
Ajá.
Entonces mi madre,
pues claro,
mi madre domingo a la mañana,
ajá,
toda pila, toda emotion, diciendo,
es momento de mi clase,
voy a lograr independencia.
Y
yo con una cruda acá.
Bueno.
No, tenía una como una resaca que venía venía lógicamente el sábado a la noche.
Sí que sí.
Bueno, impresentable. Resultado de una super peda sabatina, mi resaca, medio recostado y tratando de no morir. Yo estaba luchando por mi vida y mi madre estaba luchando por su independencia al volante. Bueno, después de algunos sobresaltos, como dos semáforos en rojo que se pasó mamá, y hacía ups, decía, y me miraba de reojo, y yo no tenía que decirle nada. No. Una rotonda de contramano. Bueno, luego de todas esas peripecias, llegamos a la estación de servicio. Y de la nada, un policía de tránsito nos detiene. Le pide la licencia a mi mamá. ¿Y dónde está la licencia?
¿Dónde está la licencia?
En una gaveta, en el salón de belleza que ella maneja.
Claro.
Porque ella no le manejaba el carro, manejaba un salón de belleza. Y había quedado allí. Sí, guardada, para que no se pierda, le decía mamá.
Claro,
le decía al señor Poli, pero señor Poli, si yo la llevo en el carro, a lo mejor la pierdo.
Me puede perder, claro,
se me puede perder la licencia de conducir. Yo por eso la tengo en un lugar. Si quieren, nos acompañan, se la muestro.
Pues claro,
y el Poli,
está ubicada.
Claro, el Poli se rascaba la cabeza, sacó la gorra, se rascaba y decía, no, pero señora, no es así como funciona. Bueno, según mamá, usted me acompaña, me dice, al policía.
Claro.
Súbase, dijo. El Poli, con un macabro acento del noroeste boliviano, como es común a lo que mi madre, decide mandarme a buscar la licencia en taxi.
Oh, no manches.
No espero que yo mando a mi hijo.
Sí que sí.
Y yo tratando de no demostrar que venía con alcoholismo presbiteriano. Y bueno, como mi madre dice, acomodó todo. Tú te vas en un taxi, usted se queda aquí oficial nosotros lo esperamos. Bueno, no había sacado dinero, así que teníamos lo justo para pagar una ida y una vuelta en taxi. Volví con la licencia al mismo lugar donde mi madre se había quedado con el Poli cotorreando, hablando, y no estaba ninguno de los dos.
Ah, chale.
Y yo dije, vio como John Travolta en el meme, miraba para todos lados y decía, ¿y qué pasó con papá? ¿Y qué pasó con el Poli? Volví con la licencia y no estaba.
No, no pregunte, güey.
De repente me di cuenta de que encima tomé otro taxi a mi casa y bueno, para ver si la encontraba, le llamaba por celular, lo había dejado en el auto, mamá había desaparecido, el Poli ya no estaba, la resaca encima, tomé otro taxi, llego a mi casa, alivio.
Alivio.
Sí, mi madre había llamado a mi hermana, indicando que estaba a unas cuadras de la estación esperando la grúa. Llegó al sitio en cuestión y me encuentro que el auto, mal estacionado, mucho más alejado de dicho sitio, y todavía sin rastro de mi madre. Luego de unos 20 minutos, por fin apareció mi madre.
Ah, apareció la vieja.
¡Madre! El Poli resultó ser un mamón que ni boletas tenía, que nunca supo explicar bien por qué nos había detenido.
Chale.
Terminó pidiéndole disculpas. Dijo, señora, la verdad es que yo ni policía soy. Me puse este uniforme, pero porque vengo al carnaval de Oruro. Y nada, estaba en un paso de baile. La grúa jamás llegó. Y todo terminó bien. Pero el susto quedó. Porque pues yo de pronto me encontré un domingo
totalmente
a la mañana, medio pedo, viajando por todo Tarija. ¿Dónde está mamá? Pero el final fue feliz. En casa volvimos, suspirando, dando tumbos.
Yo
y
pensé que se casaba con el policía.
Yo pensé que, claro, padrastro Poli. Le fue bien en la historia. Un abrazo grande para el canoso veinteañero de Tarija, Bolivia.
En caso de que el mundo se desintegre. Si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo.
Para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa.
En caso arroba canaltrans.com.
En caso arroba canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com
y fíjate lo que te pasa.
Desde Villahermosa, Tabasco, México, llega Don Mike Mamer.
¿Cómo está, Don Mike Mamer?
¡Ay, qué tal, nave! Solo escribo para comunicarles que en respuesta a su negativa de leer mis mensajes y mandarles al inflamado de putos no me leen, hemos decidido formar el SUDDPNML, siglas que reúnen al Sindicato Único de Desintegrados Putos No Me Leen. Yo no entiendo, lagarto.
Sé que sí.
Con el calor supurante, póngale, apetetante, sí, inflamante, sí, que hay en Villahermosa, Tabasco, es México, verdad, como hay gente que tiene tiempo para mamarla. Bueno, esto es inaudito.
Bueno, es que se colocan a la sombra.
Claro, mámela a la sombra.
Sí que sí.
Claro, es por eso que desde ahora mi nick será Don Mike Mammer. Así que ahora háblenme con Don. Espero, como buen líder sindical, que soy, sí, que espero sí ser,
hacer negocios,
un relojito de medio millón de pesitos, póngale, así como el de mi colega sí de Champs. Bueno, un abrazo y un saludo. Claro, obtener algo, ¿no?
Totalmente.
Ya que está confinado el puto Noel M. Sí, es un buen líder sindical.
Totalmente.
Que se preocupa nada más que por él y la chingada.
Sí que sí.
Unidos nos leerán, dice el líder sindical del puto Snomelem.
Movilización.
Autonombrado.
Movilización ya.
Movilización.
Sí,
en Villahermosa,
sí,
Tabasco,
sí,
México.
Sí, sí,
a
sí
las 12 del mediodía,
póngale, sí,
salimos de la catedral,
sí, que sí,
y vamos hacia
Alita. La jaula de los pájaros, sí, que no hay pájaros.
La jaula de los pájaros, no hay pájaros porque se fueron.
No, los pájaros se por el
desmayaron,
calor,
sí, se sí cayeron, se murieron a la verga. Bueno, un abrazo grande para Mike Mammer ahí en Villahermosa, Tabasco, México. Hola chicos, ¿cómo están? Soy desde los Andes, Chile, la chica de los Andes.
¿Cómo está, chica de los Andes?
Ah, bueno, ahora escribo de La Serena, pero en realidad no sé dónde estoy, si estoy en La Serena, si estoy en Santiago, si estoy en los
no
Andes.
No se preocupe,
ya
está
que
muy
estoy
bien
aquí por trabajo y no sé cuánto va a durar esto, pero bueno, fue un cambio que me encantó, donde aprendí e hice cosas nuevas.
Ah, qué bello.
Pero lo más seguro es que, bueno, al fin viví la experiencia de vivir sola.
Ah.
En los Andes vivía con unos primos,
ajá,
donde compartíamos gastos.
Sí, que sí.
Esa es la parte positiva de no vivir solo.
Totalmente,
compartir los gastos.
Sí.
Era una convivencia pacífica y feliz.
Ajá.
Pero había ciertos detalles que a veces me hacían desear vivir alone.
Alone.
Totalmente alone. Por ejemplo, y aquí vamos los detalles.
Sí.
Quienes hemos convivido,
póngale,
en una especie, póngale, de comunidad neo-anarquista, sabemos que hay cosas que, si bien están con madres,
sí que sí,
la mayoría
no
son negativas.
O sea,
número uno, cada vez que quería ocupar el baño,
había
este se encontraba ocupada, que
totalmente
incluía como 40 minutos de espera.
Sí que sí.
Espera,
no sé qué carajo hacen.
Me estoy tallando,
sí,
los codos,
sí,
decía,
sí, sí,
y yo ahí esperando,
ay,
cruzadita, no, de piernas. Número dos, al dejar un objeto en un lugar, al volver a buscarlo,
no,
ya no estaba.
No,
no
se puede dejar nada.
Uno debe,
no, no,
debe
no
saber que ya no es dueño.
Totalmente,
ni de sus actos,
sí,
ni
sí,
de
sí,
sus
sí
cosas, ni de nada.
Debe llevar todo encima, todo
sí,
el tiempo,
todo
cargándolo.
Exactamente.
Con un carrito dentro de la casa.
Efectivamente.
Si no estás son mis cosas.
Claro, y todo nomenclado, todo
totalmente
con un nombre.
Sí,
lo cual sale, vale bastante gorro. Igual le pasa a los godines cuando van con,
póngale,
su tupper y
sí,
el nombre.
Sí, sí, sí,
siempre
sí
aparece alguien que dice, ay no, es que me confundí, no leí, sí, no sé, no se ve, que había,
ajá,
huevos duros, ay no,
póngale,
me di cuenta y la chingada. Bueno, y ya no estaba, o lo encontraba misteriosamente en otro lugar.
Ajá.
Bueno, número tres, el ruido por todas partes, ya sea celular, televisor, ruiditos extraños.
Póngale,
ruiditos cuando extraños, una no hace ruido otro, cuando otro,
sí,
no hace
sí
ruido, hacen ruido los demás. Bueno, número cuatro, olores extraños.
Olor.
Convivir con gente, la gente es muy sucia.
Sí, que
así
sí
que, bueno, uno con sus propios olores,
ajá,
vaya y pase, pero
ajá
ya fumarse todos los olores ajenos.
Póngale, póngale.
Bueno, la convivencia, en fin, por eso usted está
sí
tan feliz de estar sola ahora.
Uah.
En fin, entre tantas otras cosas, pero no puedo negar que lo pasé increíble con esos huevones que eran como mis hermanos, pero
claro,
aún así.
Ahorita porque no está con ellos.
Sí, entonces, lógicamente.
Empieza como a.
No,
claro,
uno desvincula los
sí
buenos
sí
recuerdos, olvida
claro
las malas experiencias y se queda como, ah, qué bien la pasé, ¿y por qué quise irme a la verga?
Claro.
Bueno, porque sí. Pero bueno, así siempre quise vivir sola hasta que lo logré en los últimos meses, pero bueno, todo llega a su fin, ya que solo era por un trabajo por una temporada de verano y es tiempo de volver a casa y estar con los míos.
Ay, ¿quiénes son los
que
suyos?
Y los míos son los,
póngale,
que los de los olores, los que
a
me
lo
ocupan
olores,
el baño, los que me roban el
casa
tupper, la otra casa.
Póngale.
Ya que estoy súper sola por estos lados, solo ustedes me venían a visitar todos los días por 45 minutos. Claro, y pero nosotros somos unos chingones.
Sí que sí.
Nosotros sin olor
sí,
no le tocábamos
totalmente
nada.
Sí, somos
sí
mejores,
por eso,
claro,
gracias, desintegrados
sí
por su alegría y por ser siempre mi compañía. Un abrazo grande, dice la chica de los Andes, Chile.
Un beso grande.
Hola, ¿cómo están? Soy el Cronomega.
¿Cómo está, Cronomega?
Le regalé a mi padre un,
ajá,
iPad.
Ah, chale, güey.
Sí, sí, pero bueno, con sus pros y sus contras.
Póngale.
Yo le enseñé a usarlo,
ajá,
ya que quería que mis padres entraran a la tecnología.
Sí que sí.
Yo no
sí
quería que
sí
mis padres queden agropecuarios,
póngale,
por ahí,
ajá,
nada, no. Quería que entraran a la tecnología.
Está bien.
Estamos
en el mundo de la tecnología. Es un regalo muy caro, pero muy fácil de usar. No, claro, lo puedo usar una mascota, imagínense que el padre tiene que poder.
Y yo pensé en eso. Dije, si los niños chiquitos pueden usar un iPad...
Es lo más intuitivo que hay.
Totalmente. Un padre tranquilamente, por más que el padre vio que se niega a veces, yo no voy a poder con esto. Papá, nada más tienes que tocar la pantalla. Bueno, le hice un perfil en varias redes sociales. Entre ellas Facebook.
Claro.
Dije, papá, mamá, a partir de hoy van a tener un perfil de Facebook. Ajá. Por favor, sean serios.
Totalmente.
Les di una plática. Pero ellos me miraban así como diciendo, oh, mi hijo es un pincho cerebrote, fíjate. Bueno, un tiempo después, hablando por teléfono con ellos, mi madre me comenta, oye, Cronomega, vi unos comentarios tuyos con unos amigos. Y yo así de, sí, madre. Y ella me pregunta, ¿de dónde se conocen todos? Y yo le digo, bueno, somos parte de un grupo, en caso de que el mundo se desintegre. Y ella me dice, qué bueno, hijo, que desees creer en algo y profesar tu fe. Yo soy agnóstico, les explico a ustedes.
No, agnóstico no. Creemos en nosotros.
Claro, y ella me decía, qué bueno, si adoras al niño elefante, alabado sea, está muy bien, me decía
chido,
mi madre.
Wey.
Por lo menos vio que creas en algo, porque ya estamos hasta la madre, que andes por la vida sin creer en absolutamente nada. Bueno, yo con cara de, me están stalkeando mis padres, no mames, güey, me entran y me revisan mi perfil.
Sí, güey.
Yo le dije, te lo agradezco, madre, agradezco tu comprensión en este nuevo camino que he encarado. Espero que estés de nuestro lado. Sí, tus padres te apoyamos plenamente. Así terminamos de platicar. Bueno, un fuerte abrazo y alabado el niño elefante.
Pues claro, güey.
Alabado, y permítame que haga un paréntesis. Alabado sus padres también.
Totalmente.
Que evidentemente buscan lo mejor para ustedes. Dijeron, bueno,
también
si el niño
podrían agarró, haber llegado castrando, güey.
Sí, también podrían haber dicho, pero ¿qué es esto? Blasfemo.
Totalmente.
¿Por qué no? Pero recuerden que yo les abrí los perfiles.
Es verdad.
Así que me la deben.
Claro.
Un abrazo grande, dice el Cronomega.
Un abrazo, güey.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Claires, desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Claires?
Tripulación de la nave, espero que estén a todo dar.
Sí, que sí, cabrón.
Estamos a todo dar. Hace algún tiempo leí en una gaceta de la UNAM una anécdota de André Breton, quien es reconocido como el principal exponente del surrealismo.
Ajá.
Bueno, autor del manifiesto del surrealismo.
Sí que sí.
Amigo, entre otras cosas, de Octavio Paz.
Ajá.
Y con una relación peculiar con México. Aquel Breton fue el que se puso tan policial con el surrealismo que terminó expulsando a todos del surrealismo, inclusive a Dalí. Era tanto el amor que tenía por el surrealismo y era tan hermético que no permitía una cosa fuera de lugar, y al final terminó como él solo dentro. Es como fundar un partido político. Dice, fundo el Partido Comunista. No, tú eres demasiado capitalista para estar aquí. Y fue, básicamente lo fue expulsando a todos. Pero bueno, ese es André Breton, un verdadero genio. Bueno, sobre una de las memorias en su única visita a México, que nos pasa a confirmar la idea que muchos tenemos respecto a nuestra queridísima nación. En 1938, el mencionado André Breton fue invitado a impartir una conferencia en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Llegó puntual al aeropuerto, pero no había ningún comité de bienvenida. Ni tampoco estaba Diego Rivera. El muralista,
pues
ya
claro,
sabes. Bueno,
sí,
estaría cuidando que Trotsky no se pase de lanza con Frida Kahlo.
Póngale,
Igual, Breton luego, muy amigo de Trotsky.
Sí.
Ídolo, ay, ya que estoy, voy a México, lo visito a Trotsky y demás. Bueno, esperando como se lo habían prometido, Rivera le había dicho, no te preocupes, carnal,
yo
voy a estar en el aeropuerto, no hay pedo. Y sí, ahorita voy. Bueno, por lo que decidió preguntar a la gente cómo llegar a la máxima casa de estudio del país.
Ajá.
Bueno, y nadie, ni siquiera los ruleteros, supieron responder. ¿Dónde está el CU?
¿Dónde está?
No sabemos. Fue hasta después de un rato, casi 10 intentos, que por fin pudo conseguir un taxi que lo llevara a su destino. Ya en la UNAM, nadie supo darle información sobre su comité de bienvenida.
No mames, güey.
Así que entre confundido y a la verga, podríamos decir que surrealista, acudió a la cafetería del recinto para pensar en qué podía hacer. Sin embargo, no podía entender lo que pasaba.
No, totalmente.
Yo soy André Breton, decía. Estaba desesperado, no podía creerlo. Mientras intentaba analizar el hecho, escuchó unos gritos que lo obligaron a mirar hacia la mesa de al lado.
Ajá.
Y le tocó ver cómo un mal perdedor de dominó apuñaló al ganador por haberle hecho trampa. No fue hasta el momento en que lo interrogaron para que testificara sobre lo que había visto.
Chale.
Pero yo soy André Breton, le decía.
Sí,
no, usted tiene que venir como testigo. Usted estaba ahí cuando el del dominó lo apuñaló al otro. Descubrieron que el padre del surrealismo estaba completamente completamente perdido en México. Sí, sí, sí. Una hora más tarde, una señorita,
demasiado surrealista,
muy apenada, claro. Sí. Y él dijo, ay, qué pena con usted, señor André, pero venga, venga. Le pidió una disculpa por lo que había pasado, que ella había creído que el señor llegaría al día siguiente, en realidad.
Chale.
Y él decía, yo soy André Bretón. Pues, ay, sí, pero qué pena con usted, señor André. Ya en la conferencia le pidieron que explicara qué era el surrealismo. Sí. Esto estaba inciernes, ¿no? No
totalmente,
se sabía todo el surrealismo. Entonces uno de los alumnos pidió la palabra y dijo,
pues claro,
perdón, señor André Bretón, ¿nos podría dar una explicación acabada del surrealismo
totalmente,
en toda su expresión? Bretón se remitió a contar todo lo que aquí les narré, dice Claires, todo lo que había sucedido a su llegada, y concluyó la conferencia de 3 minutos con la siguiente frase, que antes de levantarse, bueno, para no volver nunca más a pisar el suelo mexicano, y dijo Bretón, yo no sé a qué he venido, yo no tengo nada que enseñarles a ustedes, México es el país más surrealista del mundo, discúlpenme, hasta luego. Se puso de pie, se dirigió al aeropuerto, dijo, ahí se ven, y dijo, estos no son mamás, surrealista, surrealista, México lindo y querido.
Pues bienvenido a México.
El cerebro y el subconsciente perciben los estímulos, las órdenes de cambio a nuestro cerebro y sistema nervioso, lo que se traduce en la ejecución de este mensaje.
Puede entrar en pánico,
pero esté prevenido.
Esto es muy sencillo.
Hay que encontrar a todos los culpables.
Vamos, sabemos que la basura apesta.
Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo.
Tener vergüenza ajena.
Vivir en el presente.
Solo tiene que montar un estúpido caballo y verse como un estúpido héroe.
Lucha por la justicia.
No baje la guardia.
Díganos qué piensa.
Lo que diga o haga podría ser utilizado en su contra.
Tienes el derecho absoluto a permanecer callado.
Hay que encontrar a todos los culpables.
Cuando quieras, puedes empezar a prepararlo todo.
Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado.
En caso de que el mundo se desintegre.
En toda mi vida no había visto ni había escuchado tanta abundancia de mierda.
Desde Agualulco de Mercado, Jalisco, México, llega J. Paulo.
¿Pero qué dice J. Paulo?
¿Cómo les va? Bueno, hoy es un programa de que vamos y venimos.
Póngale.
¿Cómo le digo?
¿Cómo está, güey?
Bien, le termino de completar. Hace un par de meses, en una tarde de domingo, en una comida con la visita de unos amigos de la familia, la plática se puso muy agradable.
Ah, mire.
Sí, realmente. Y bueno, yo me tomé un par de cervezas alemanas.
Alemanas.
Venidas directamente desde la Alemania. Bueno, un par de copas de vino tinto. Sí, y casi una botella completa de tequila congelado con puros caballitos. Que,
chale,
sí, bueno, lo demás solo bebieron vino tinto, los demás. Bueno, todo esto en un transcurso de 4 o 5 horas. Tampoco me crean un pedote existencial. Todo muy a gusto, muy tranquilo. Cuando la familia que nos visitaba se despedía, adiós, muchas gracias por todo.
Sí,
algo pasó. Algo ocurrió.
Qué güey.
Y me despierto en una cama que no es mía, totalmente desnudo, con la colita para arriba, con restos de haber cantado a Oaxaca, todo vomitado a mi alrededor. Por primera vez en mi vida, nunca me había pasado. Un señor grande.
Póngale,
ya.
¿Qué
pedo? Borré cinta completamente.
Ajá.
Según mis investigaciones, después de que se fue la familia que nos visitaba, salí de la casa con mi hermano a acomodar unas cosas en la camioneta que nos llevaría al trabajo al día siguiente.
Sé que sí.
Bueno, hasta ese momento, según mi hermano, porque yo aquí ya me baso en el relato de mi hermano, yo andaba en buenas condiciones.
Perfecto.
J. Paulo, se te ve en excelentes condiciones. Claro, todavía no había hablado y no me había movido demasiado. La cuestión es que luego, al parecer, me pegó un aire. Según mi hermano, dice, venías bien, pero te pegó un aire.
Sí, sí, suele pasar. Wey.
Suele pasar, ya lo dijimos varias veces. Es como el carburador. A uno le entra la gasolina por un lado. Si le entra la gasolina.
Póngale.
Ahora, cuando le combina con el aire, eso, ebullición, erupción, peda. La peda que se sube completamente y se baja las piernas y te hacen temblar como venadito. Cuestión que ahí me pegó el aire y después me fui a mi habitación. Puse a cargar el celular. Muy bien.
Está bien.
Hoy uno está como hasta pedote, hasta arruinado.
Sí.
Está moribundo. Sí, sí, yo creo que hay gente que va a pasar la historia así, tipo, ¿qué fue lo último que hizo? Estaba cargando el celular. Agónicamente. Puse a cargar el celular, activé la alarma, me metí a bañar, al salir del baño caí dormido, completamente desnudo, en otra habitación adjunta a la mía, que estaba sola, y de ahí no pasó a mayores.
Estuvo bastante tranquilo.
Y estuve tranquilo porque estaba...
No, porque la situación, la imagen, el cuadro final, podría haber pasado cualquier cosa.
El cuadro final es digno de Velázquez. Que es las meninas de Velázquez. Lo bueno era que estaba de local.
Sí,
que estaba en mi casa. Porque eso pasaba en otra casa. Imagínense yo entrándome a bañar y cargado en celular en casa ajena. No, por primera vez supe que es ir a trabajar con resaca, con goma, con cruda. Es tremendo. Bueno, fue algo que no buscaba, que no esperaba y apareció. Como el amor. Un abrazo grande, dice J. Pablo desde Agualulco, Mercado, Jalisco, México. Hola, ¿cómo están? Soy el Negro de Huarace, Perú.
¿Cómo está, negro?
¿Qué tal, tripulantes? ¿Cómo dicen que están?
Pues muy bien, güey.
Nosotros decimos que muy bien.
Sí, que
bueno,
sé.
Les cuento que hace unos días fui a jugar básquetbol con mis tíos, primos y mis hermanos. Nos pasamos casi toda la mañana jugando básquetbol. ¿Y qué se hace en Perú después de hacer deporte con amigos y familia?
Peda.
Sí, pues a comer ceviche y a chupar.
Sí, que sí.
Y a eso fuimos. Y el ceviche se acompaña con un par de cervezas, pues, como bien dijo, un par más.
Sí, que sí.
Luego uno dice, no, pero ¿cómo se van a ir ahora? Si somos familia, estamos con los primos, con los tíos y otra más.
Ajá.
Y como ya para completar, se piden 6 más como para no quedarnos con ganas. Para completar la caja, todos felices y contentos celebrando. Ninguna fecha importante, pero celebrando. Bueno, terminamos y salimos con mis primos y hermanos, supuestamente regresando a nuestras casas, pero pasamos por lo que parecía una peña. Y estaba abierta, y eran como las 3 de la tarde. Y estábamos, ya saben, empilados.
Totalmente.
Estábamos así como, queremos seguirla.
Sí,
bueno, así que decidimos entrar a tomar, ¿qué? Unas chelitas más. Unas
elodias,
cervecitas, unas... Sí, había varias personas que estaban ahí. Pedimos 2 cervezas. La que atendía se acercó a entregarnos las cervezas, le preguntamos qué era ese lugar, si era una peña, era una disco. Porque nosotros en nuestra pedez tampoco discriminamos.
No, está bien.
Nosotros vimos gente reunida chupando y dijimos,
este es el lugar,
vamos a entrar. Y nos dijo que era un nightclub.
Nightclub. Sí que sí.
Esa fue la respuesta de la chava. Le dijo, esto es un nightclub. Es un nightclub a las 3 de la tarde.
Póngale.
Se estaban poniendo a ritmo. Y que las chicas llegarían más tarde, claro. Vos, chicas, tampoco las hagan. Sí,
sí.
Y bueno.
El nightclub es un putero.
Y es un putero. Es una whiskería, es una. Sí, es una cosa así que. Pero 3 de la tarde estaba abierto.
Sí que sí.
Y había gente ya esperando. Qué ansiosos. La cuestión es que era un nightclub y que las chicas llegarían más tarde. Nos descuadró en una. Bueno, seguimos tomando y compramos 2 más. Porque estábamos en familia. En eso se acerca un señor y habla con mi primo. Vi que asentía y se acerca y nos dice que en el cumpleaños del señor y que nos va a invitar un almuerzo para todos. Y no quedó más que aceptarle porque era el cumpleaños del señor.
Claro,
el cumpleaños del señor. Oh, señor, si tú nos invitas con este privilegio. Claro, y bueno, y comimos, terminamos la cerveza, agradecimos por la comida,
nos fuimos
a seguir tomando en mi apartamento.
Ah, está bien.
Porque
hay que buscar otro cumpleaños de otro señor.
Claro, de otro señor. Así moraleja, si vas a tomar, asegúrate que no sea un nightclub y que no estés celebrando un cumpleaños. ¿Por qué?
Porque
si
adelante.
Fue moraleja, nada.
Sí que sí.
¿Le fue todo bien? ¿O
sí,
que tuvieron que pagar ustedes lo del cumpleaños? No sé, el negro de Huaraz que todavía sigue buscando lugares para chupar. Un abrazo grande para el negro de Huaraz en el Perú. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, Spolity.
¿Cómo está, hermoso Spolity?
Hoy, ¿cómo están? Yo les quería decir que estoy
muy
con
bien.
Campanita. Qué alegría, qué felicidad, qué Spolity, bueno.
Spolity, Campanita.
Spolity, Campanita, tijerita, tijerita. Es el resultado parcial que estamos. Spolity, un beso enorme
un
para
beso
nuestra
grande.
Spolity ahí en Ciudad de México. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Carla Prini, por el Pico Gris de Lagos de Moreno, por el Fantasma Inadaptado, por Hilda Epifanía de Monterrey, Nuevo León, señor, por el Fermún de Chiapa de Corzo, por el Gobernanalki de Cancún, Quintana Roo, por la Motherfucker, por la Metal Girl, por Master Evo, por Angemonio, por Pochi de Orizaba,
por Whisky, Whisky, Nace, Whisky, Whisky, Nace, Whisky, Whisky, Nace,
Y así nos despedimos por aquí, por derecha, por
adiós, amigos.
Monitores por lejos, por donde se escucha, a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
al Tico Vikingo.
Grande Tico Vikingo.
Un abrazo grande para el Tico Vikingo. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Despide su server, el faro del defo mexicano.
Soy Kimbo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Cruaío.
Un saludo de Afi, Capito.
Soy la nueva felicitaria desde La Plata, Argentina.
Desde San Luis Potosí, los saludo a su carnal Evo.
Te saludo, amigo Lautista. Que viva la resistencia.
Lore Dramagor, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Se despide Gavis, la chica del sur.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.